tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón. Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 5 de diciembre de 1983 en Montevideo, es hijo de Fernando Rodríguez y Raquel Casartelli, hermano de Mauricio y Federico. Es periodista, locutor, relator. Él se define como un periodista que relata. En radio es conductor del programa Mejor Hablar y relator de Por Decir Fútbol. En M24, en televisión, es el presentador y conductor de Info Capital en TV Ciudad y uno de los relatores del equipo de DirecTV. También escribe para La Diaria. Recibimos con gran placer hoy en Abran Cancha a Martín Tincho Rodríguez. Querido Tincho, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar.
Siempre arrancamos con los recorridos y antecedentes familiares. ¿Sos de hurgar? ¿Sos de saber desde dónde llegaron los abuelos, los bisabuelos?
Me interesa eso, sí. Nunca me dediqué a hacerlo, yo qué sé, como esa gente que de repente se planifica un viaje a España y va hasta las parroquias a buscar en los registros, ¿no? ¿Dónde estaba ese apellido en aquel momento? ¿Cuándo fue que vinieron? Por los cuentos de la familia, más o menos algunas rutas las tengo claras. Y siempre me interesó eso, es una cosa interesante saber de dónde venimos.
¿Orígenes hispano-italiano, italiano?
Claro, tengo más clara la ruta por los Casartelli, que son del norte de Italia, cerca de Milán, digamos, que por los Rodríguez. Con los Rodríguez también pasa algo, y es que se ha vuelto en Uruguay el apellido mayoritario. Yo creo que soy de la mayoría ahí, ¿no? Uh-huh. Por más que en general ponen a los Pérez de ejemplo, me parece que los Rodríguez les ganamos a los Fernández, a los González, probable, a los Martínez, a los Pérez también. Entonces ahí la tengo menos clara, pero más allá de si identifico o no, por lo menos de qué puerto partieron quienes vinieron, siempre le he prestado mucha atención a los cuentos familiares con respecto a, bueno, las características, donde estaban, al menos acá en Uruguay, las generaciones más cercanas, si miramos para atrás.
¿Recuerdos de esa infancia en La Blanqueada con tu viejo veterinario, tu mamá como maestra y también ingeniera agrónoma?
Sí.
¿Qué surge de ese barrio?
Bueno, surgen imágenes lindas, ¿no? A mí me parece que es difícil no idealizar cuando miramos para atrás, ¿no? Pero bueno, yo tengo imágenes del sol entrando por la ventana, o del sol en el patio de la escuela, o del sol en la tarde mientras jugaba con mis amigos a la pelota, amigas vecinas del edificio en los primeros años, después a los 6-7 años, cuando aparece el fútbol en mi vida, en un tiempo en el que era muy difícil ver a una chiquilina pateando una pelota, aunque se veía muchos chiquilines pateando pelotas en las calles, ya me mudo a la barra de los que fueron mis amigos de la infancia, y ahí el fútbol pasa a ser una cosa muy presente en la vida, ¿no? Jugar en la vereda, prestarle más atención, ir alguna vez con mi padre al estadio, y un poco más adelante en el tiempo, hacer una suerte de doble residencia entre mi casa paterna y materna, y lo de mis abuelos, abuelo y abuela, por parte de madre, muy cerca de ahí.
Ahí queríamos llegar, porque antes de meternos en la barra de amigos, en el fútbol, cómo lo vivías vos, si jugabas o no lo jugabas, o lo transmitías de otro lado, tenés un vínculo muy fuerte, siempre tuviste con tus abuelos.
Sí.
El que conoce a Martín, el que lo escucha, él tiene una formación muy fuerte a nivel cultural, a nivel política, y tus abuelos, tu abuelo, tuvo mucho que ver, mucha incidencia en eso, desde pequeño.
Incluso viviste mucho tiempo con él.
Sí, claro. Iba mucho a la casa de mi abuelo y mi abuela maternas. más que a la casa de mi abuela paterna, la abuela Mirta, por un tema de cercanía. Eso tiene que ver con, bueno, ahora hablamos de cuidados en este país, pero en realidad antes no se le ponía esa palabra, pero la vida cotidiana de un padre y una madre relativamente jóvenes implicaba resolver cosas tan prácticas como, bueno, con quién se quedan los chiquilines cuando hay que salir a trabajar. Exactamente. Entonces ahí la ventaja de vivir cerca de la casa de un abuelo y una abuela. En esa casa era la casa de mi abuela. En esa época para mí era la casa de mi abuela, ¿no? Ahí hay un peso muy fuerte de cómo en la división de las tareas en general, las mujeres, inclusive cuando hay ocio, cuando hay ya etapa de jubilación, son las que se encargan más. Entonces en ese momento de repente se empezó a volver común que después de la escuela, algunos días, iba a almorzar ahí, ¿no? Y mi abuelo resolvían eso, o algún traslado, la escuela de música, el club, esas cosas, esas actividades que cuando sos muy chico no las puedes hacer todavía solo. Entonces empiezan a hacer ahí eso, y en un momento, cuando ya gano una autonomía, ¿no? Esa cosa que ahora ha cambiado todo mucho, pero en mi tiempo era muy común, y era que nos daban en un momento de la infancia la llave de casa y cierta libertad. Eso empieza ya a ser más voluntario, y ahí me entro a quedar, ¿no? Y en un momento, la casa de la abuela pasa a ser la casa del abuelo, porque mi abuela se muere bastante tiempo antes. Mi abuelo vivió 99 años, murió en diciembre de 2019, los últimos 20 años casi, 18, viudo. Es decir, me acuerdo que cuando murió mi abuela, que fue un cimbronazo brutal, cuando murió la abuela Ivone, una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿qué va a pasar con el abuelo? Después de, qué sé yo, 60 años juntos,
sí,
no sé cuánto tiempo.
Sí, porque a veces
tiempo.
Esas cosas derivan en una muerte rápida por una cantidad de situaciones.
Exactamente, o en un deterioro muy rápido de determinadas condiciones.
Que no fue el caso.
No fue el caso, claro. Y entonces ahí viví muchos años, ya casi que instalado, y en un momento instalado, con él, y fue una cosa muy linda. Y bueno, lo que decía Leo, ¿no? Hay una cantidad de intereses que vienen no solo
que
de
los
ahí.
Mamás de ahí no.
Y
no
sí, algunos sí, yo qué sé, yo soy de una familia muy política, militante, pero bueno, eso tiene un elemento anterior que es la vida de mi abuela y de mi abuelo, que lo fueron. En el caso de mi abuelo, aparte, fue dirigente durante mucho tiempo
fundador,
hasta el final.
Uno de los fundadores del Partido Comunista.
Fundador no. En realidad, el tema es así. Mi abuelo fue militante comunista hasta el final de su vida. No fue comunista de nacimiento, es un hijo de italianos que en algún momento muy de joven simpatizó con el vallismo, con las tendencias más progresistas, que después se fue yendo hacia la izquierda, al Partido Comunista pre-Frente Amplio y al post-fundación del Frente Amplio también. Por el lado de mi abuela materna hay una historia muy interesante, porque mi abuela fue hija de uno de los fundadores del PS, del Partido Socialista, que es el primer partido de izquierda que se funda en Uruguay, claro, en 1910. 10 años antes de la fundación del Partido Comunista. Y mi abuela tuvo 7 hermanos, en realidad 6 hermanas y un hermano, y la historia quiso que con el tiempo 4 fueran comunistas y 4 socialistas, en tiempos en los que estaba muy difícil el vínculo porque había heridas abiertas de esa separación del año 20. Entonces, bueno, hasta en esas historias
la
familiares...
La clásica entre los latas y los bolches.
Claro, imagínate lo que serían, qué sé yo, los cumpleaños, las mesas compartidas, las indirectas, ¿no? Mucho antes de que se pensara con que algún día iban a ser parte de la misma fuerza política, que es algo que pasa hace 50 años, pero todo esto es muy anterior. Entonces, también en esos cuentos, por el lado materno, la política está muy presente. Por el lado paterno, tengo muy presentes muchas cosas muy lindas de la abuela Mirta, algunas recientes, vive hace mucho en Montevideo, y algunas muy lejanas, como las idas a San José, porque la familia de mi padre es maragata, así que de niño también había veranos y visitas a San José.
No te adelantes a San José, vamos a quedarnos con la abuela Mirta.
Muy bien.
Así te recuerdo.
Un beso te manda la abuela, te quiere mucho, sabe que sos muy estudioso, que te preocupas por su trabajo, es tu meta, que cada día te esmeras más, te quiero mucho, un beso grande de la abuela.
Qué grande la
Qué
abuela.
Qué linda la abuela.
¿Cuántos años tiene?
La abuela anda ahí en el filo 90, ¿no? Pero el número exacto, en todo caso, si ella quiere hacerlo público,
está bien.
Va a hacer público por voluntad propia. A ver, yo creo que las personas que nos quieren tanto, como es el caso de la abuela Mirta, que ya me arrancó alguna lágrima, aunque la voz lo disimula, nunca van a hablar mal de nosotros y de nosotras, ¿no? Porque nada, porque no lo conciben, porque hay un concepto vinculado al amor que implica también, en todo caso, si hay cosas para decir, decirlas en el mano a mano.
O sea, es un amor incondicional.
Y bueno, puede ser que sí, pero por lo mismo también un ejemplo de cómo de cómo amar cuando a nosotros nos toca desenvolver esos roles que son, bueno, establecer vínculos con quienes nos siguen, con los más chicos. La quiero mucho a la abuela, le mando un beso grande. Y bueno, me emocionó mucho esa voz quebrada. Me la imagino emocionada al momento de la llamada. Y me transmitís, abuela, esa emoción. Te quiero mucho.
La radio está presente hoy, es uno de los medios que desarrollás hace mucho tiempo, pero está presente desde tu infancia también.
Sí, claro, sí. A ver, está presente de muchas maneras. Yo tengo recuerdos muy fuertes de las radios que se escuchaban en las casas que yo frecuentaba en mi infancia, ¿no? En lo de mi abuela materna se escuchaba CX30, en aquel momento la radio, en la época de Germán Araújo, obviamente. No se podía no escuchar esa radio en esa casa tan politizada, digamos. En la casa de la abuela Mirta, no recuerdo tanto en San José, sí recuerdo en Montevideo, ella oía mucho Radio Sarandí, ¿no? En aquella Radio Sarandí, la primera radio periodística, se dice que hubo acá. En mi casa, bueno, recuerdo a mi padre escuchando las transmisiones de fútbol, descubro esa cosa que me parte la cabeza, que es el relato deportivo.
¿Qué edad tenías ahí?
Y ahí ya tenía de 6 para arriba, que es cuando yo le empiezo a dar pelota al fútbol, ¿no?
A los 6 años.
Exactamente, ¿no? Primero escuela, una barra de amigos que jugaban al fútbol, mi padre que iba a algún partido y me llevaba, y encima se prendía la radio el fin de semana, claro. Año de mundiales. ¿Viste? Cuando se dan muchas cosas que hacen un clic, que explica mucho de lo que hace hoy.
O sea,
hoy.
Que te prende, un poquito antes del Mundial de Italia, te prende el bichito del fútbol.
Exactamente. Mi viejo escuchaba las transmisiones de Kessman en esa época. Y también recuerdo algún programa de música, tipo música popular, folclórica, que ponía los sábados y los domingos de mañana. Y creo que hay algún gusto musical, qué sé yo, el gusto por Jaime Ross, que viene un poco de escucharlo ahí. Por más que en esa época yo me calentaba porque quería prender la tele para ver los dibujitos, no escuchar eso. Pero es increíble cómo cosas que en la niñez no disfrutábamos a veces terminan condicionando lo que después sí empezamos a adquirir como características propias.
Y bueno, de a poquito se empieza a dar primero ese contacto involuntario con la radio, con escuchar todos los días, con lo que hacía tu viejo, con empezar a gustarte el fútbol, el relato deportivo y empezar a lograr ese imán entre la comunicación y Martín Rodríguez. Vamos a repasar la voz de alguien que te conoce un poquito. ¿Cómo era esa infancia de Martín?
Hola Martín, somos tus padres. Estábamos recordando tu primera infancia y a mí lo primero que se me viene a la mente es el Martincito de 2 años con el pelo lacio y el ponchito de telar que iba todos los días al jardín de bohemios en la camioneta. Y en la camioneta te esperaban una cantidad de chiquilines, todos más grandes, que te hacían muchas bromas y vos te reías y entonces ellos te llamaban Martincito jajá. Ibas muy contento a la ida y volvías totalmente dormido a la vuelta.
Bueno, Martín, recordamos cuando tenías 5 años, los preparativos para el viaje a Francia con los abuelos, cuando querías llevar en el bolso los camiones que te habían dejado los Reyes o que tenías con los que jugabas y la carpeta del jardín. Y además 2 horas antes de salir al aeropuerto, para el aeropuerto, le escondiste la corbata al abuelo, que fue todo un gran lío, casi le da un infarto hasta que por ahí apareció la corbata.
Martín, quería decirte todo lo que te queremos y todo lo orgulloso que estamos de vos, pero principalmente quería decirte esto que siento, que siempre estás ahí, que siempre podemos contar contigo. Y creo que esto lo puedo hacer extensivo a toda la familia. Todos contamos contigo, siempre.
Qué lindo, ¿eh? Venir a este programa es como, pero por el lado lindo, como ir al dentista. Uno sabe que va a llorar, ¿no?
Pero es bueno que la clave por el lado lindo.
No, por el lado lindo, en el dentista es porque te va a doler. Acá es porque te mueve todo, que tus padres te digan cosas tan lindas, que te muevan recuerdos que no tenías. Me había olvidado cuando le escondí la corbata al abuelo. El abuelo Vittorio era un tipo muy querible, pero muy gruñón. Imagínate la ansiedad que tenía ese hombre, un hombre que no sabía dormir la siesta porque aunque no tuviera nada que hacer, se inventaba una tarea. Cuando iba a volver después de no sé cuánto tiempo a Italia, su Italia de los antepasados, qué sé yo, y me aparecía la corbata ahí, cuando faltaba un poquito para arrancar para el aeropuerto. Me había olvidado de ese momento. Yo me divertía mucho de chico haciéndolo enojar al abuelo y se generaba esa cosa linda de los grandes, no tan grandes como el abuelo, que un poco te incentivaban, ¿no? Que un poco se reían cuando lo hacías cuando lo hacías enojar. Me vino a la cabeza también ese recuerdo de las idas al jardín de infantes del Club Bohemio. Yo no era de ese barrio, pero ahí unos años fui en aquella camioneta. Y bueno, le agradezco a mis padres por esas palabras.
Mandale un abrazo grande.
Sí, obvio, un beso grande.
Gran viaje a Rosario.
A los dos y seguiré estando ahí.
Tincho, vos tenés una frase que para mí resulta casi que una máxima y que deberían tener presente todos los periodistas deportivos. Vos nunca ocultaste tu simpatía y dijiste alguna vez que estás convencido de que mucho más problemático es la sospecha que la certeza.
Sí.
Y yo estoy en un 100% de acuerdo con eso.
Sí, es cierto. A mí me parece que cuando un periodista deportivo no dice de qué cuadro es, sobre todo en el caso de quienes ocupan lugares de opinión que son muy seguidos por la gente, ¿no? Suele pasar que, claro, un día dicen que, yo qué sé, que Peñarol jugó bien, entonces la gente nacional empieza a decir, bueno, dice eso porque es mancha y viceversa, ¿no? Entonces, cuando vos decís de qué cuadro sos, desactivás todo eso. Entonces la gente ahí deja de jugar a adivinar y pasa a discutir contigo, o sea, puede estar de acuerdo con tu juicio o no. Y me parece que eso es un paso adelante que descontamina todo lo que se genera en torno a la opinión deportiva, que tiene una cosa folclórica, tampoco hay que dramatizar, pero que a veces pasa rápidamente del folclore a situaciones en las que termina habiendo hasta agresiones por un tema de totalmente. Si pensamos que tiene que jugar de lateral derecho fulano, mengano, si el juez estuvo bien o mal, ¿no? Entonces, yo hace mucho entendí que era mejor desactivar esa sospecha, lo hice con la ventaja de no ser ni Da Silveira, ni Kessman, ni Sonsol, o sea, entiendo que cuando vos lo hacés, siendo un chiquilín de 25 años, que en realidad se llama Martín Rodríguez, y en aquel momento ni siquiera ocupaba los espacios que ocupó hoy, es más fácil, pero por lo mismo me animo a decirle a los que vienen atrás que lo hagan lo antes que puedan, que les va a resolver muy bien,
igual es algo que en la región por lo menos está activado, ¿no? O sea, nadie agarra y dice libremente de qué cuadro es. No pasan acá, no pasa en Argentina, no pasa, no sé si vos conocés en algún otro lado que digan libremente o que sean habitués en el periodismo deportivo decir de qué equipo son.
Sí, no lo tengo tan claro, pero yo creo que acá, si bien en la mayoría de los casos no ocurre, ocurre más que antes.
Sí, inclusive
en ese medio de los programas más tradicionales, con más audiencia, volviendo a lo que decía recién, donde puede ser más difícil decirlo porque te van a putear más, ¿no? Yo qué sé, recuerdo casos, ¿no? De gente que lo dijo. En su momento Sonsol fue uno de ellos, ¿no? Cuando estaba diariamente haciendo periodismo deportivo ya de fútbol. Hay alguno más reciente, seguro que son minoría, pero me parece que por lo menos empieza a plantearse la discusión, ¿no? Ojalá que esa discusión, sobre todo con las nuevas generaciones, desemboque en que se vuelva más común.
¿Te acordás aquellas idas al Estadio Centenario, los últimos 15 minutos finales para no pagar entrada, claramente?
Sí, mirá, en realidad... dicen que en este país en algún momento eran los últimos 15. Cuando yo empecé a hacerlo con los amigos del barrio, yo al ser de la blanqueada siempre estuve muy cerca de las canchas de fútbol en las que en aquel momento se jugaba más los partidos de los grandes, que no tenían o estadio o habilitado su estadio. Entonces jugaban en el Centenario casi siempre sábado y domingo. E ir al estadio en ese momento en el que, como decía recién, ganabas Independencia y te empezaban a dejar cruzar ciertas avenidas, moverte un poco más, o colarte en la cancha de Central o en la de Miramar, se volvió una práctica. Pero ya no eran 15 finales. En esa época ya eran los últimos 5.
Sí, claro. Sí,
era ver los descuentos ahí y, bueno, si veías un gol era como sacar el 5 de oro.
Claro, exactamente. Y después tenía una particularidad, Martín, que en los picados, bueno, cuando le tocaba jugar, pero si no le tocaba jugar... Vos agarrabas y relatabas los picados. Vamos a escuchar a alguien que te conoce de aquel entonces. Y que,
bueno, Martín, Ernesto por acá. Espero que estés pasando bien ahí en el programa. Seguramente sí, estás entre gente conocida. Y bueno, tengo dos recuerdos. A ver si tú te acordás. Cuando jugábamos al fútbol en la calle, previo al entrar al inglés de la escuela, que tú te subías al árbol y relatabas. Y algún otro compañero hacía de comentarista del partido y los avisos comerciales. Y el otro, cuando íbamos a la cancha de Central o a la de Miramar, bien de pibes, a ver fútbol, que entrábamos gratis, una vez había un funcionario de Central Español repartiendo café y alfajores. Y me acuerdo que le pedimos alfajores y el señor nos dijo, ustedes son periodistas, y se rió irónicamente, y vos le contestaste, yo quiero ser. Y bueno, por supuesto que lo cumpliste. Te mando un abrazo grande y bueno, a continuar con todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Un abrazo.
Ernesto, querido.
Qué grande, Ernesto. Hoy en un rato le voy a ver, le mando un abrazo grande. Son recuerdos los dos. asociados a hechos que ocurrieron, claramente. No hay ahí ninguna cuota, no son recuerdos idealizados, esas cosas ocurrieron. Lo primero que él recuerda, ¿no? El relato desde arriba de un árbol. Es muy común que los que queríamos de chicos ser relatores de fútbol aprovecháramos los picados barriales para relatar, ¿no? Es muy común. Entonces nos juntábamos mucho ahí en la vuelta de la escuela 13, Joaquín Mestre, en La Blanqueada, donde yo iba y él iba también. Ernesto llegó para sexto año, llegó desde Paysandú, en la casa de dos amigos mellizos, los Melli, que tenían una madre muy laburadora, que dejó todo criándolos, que salía a trabajar durante el día, y bueno, y ella no podía resolver, ¿no?, volviendo a los cuidados, con quién se quedaban los Melli. Entonces la casa de los Melli quedaba para ellos todo el día, y era el lugar en el que la barra de la escuela sabía que cayera la hora que cayera, iba a encontrar una puerta abierta y una pelota de fútbol, había una especie de baldío muy grande, y ahí se hacían esos picados donde yo despuntaba el vicio de relatar. Y lo otro de Central también es cierto, ¿no? Nos veíamos cada bodrio en la cancha de Central y de Miramar, pero nos encantaba ir. Creo que menores de 12 años entraban gratis. Y Central tenía un funcionario que era muy, muy nombrado por los periodistas, ¿no? Una época en que no había redes sociales, entonces algunos clubes tenían un encargado de prensa y eso era el desideratum. Mario Pereira se llamaba.
Sí, Mario Bosé.
Exactamente. Entonces repartía café y alfajores, ¿no? Lo cual hacía que después en las transmisiones dijeran: nos atiende muy bien el colega Mario Pereira.
Marito
Bosé. Y bueno, y es cierto, un día le mangueamos el alfajor y un grande Mario Bosé Pereira me dio el alfajor correspondiente.
Hoy, o sea, te salió, me hizo acordar a alguien.
La siloiriano.
Hoy escribís en La Diaria, pero tu proyecto de periódico cooperativo lo tenés en mente ya desde antes, ¿no? Desde el barrio.
Es cierto, sí, porque ya en la escuela, ahí, no sé, en cuarto año, me dio por escribir de un lado y del otro de una hoja a cuatro, ¿no? No había pliego en medio, era una hoja a cuatro. Un diario que después se fotocopiaba. La mamá
se vendía
por los comercios, salíamos entre... Éramos cuatro amigos, ¿no? Los Melli y Esteban, otro amigo de aquella época. La madre de Esteban laburaba en un banco del Estado, ¿no? El Uruguay y el Estado siempre están. Entonces nos conseguía la fotocopia, salíamos con 30, 40 fotocopias. Y hubo varios, ¿no? Porque el que más duró se llamó La Noticia, ya en sexto de escuela, que duró todo el año.
Yo me pregunto, sí, cómo un grupo de amigos de escuela logran mantener, por mucho o poco que sea, el dinero recaudado hasta fin de año.
En realidad había un reparto que era mensual.
Ah, había un mensual.
Había una caja en lo de los Melli, arriba de un ropero, donde iba a parar la recaudación. A veces pasaba que en el balance no cerraban los números. Pero bueno, se manejaba la situación de alguna manera.
No había aprobación de balance, ¿no?
No cerraba, la rendición de cuentas no cerraba.
Tincho, estamos hablando, o profundizando por lo menos, tu pasión por el relato. ¿Y cuáles eran aquellos referentes del relato para vos? ¿O cuáles comenzaron a ser? Me imagino que Víctor Hugo, obviamente, está ahí.
Sí, pero viene al rato, porque en realidad los primeros años digamos...
No estaba acá.
Que tengo como oyente, claro, yo escuchaba a Kesman, que era lo que escuchaba mi padre, ¿no? En una transmisión que era muy oída en aquel momento, comienzo de los 90, ¿no? Pleno auge. Kesman del Bono Gianuzzi, ¿no? Ahí el trío. Después, en un momento, mi abuela y mi abuelo hacen un viaje, creo que a Brasil, no sé, y me traen de regalo una radio, ¿no? Una de esas radios tan comunes en aquel tiempo, que venían con unos auriculares, pero que las podías escuchar sin auriculares. Entonces ahí me independizo como oyente y empiezo a hacer zapping, una época en la que había como 20 transmisiones de fútbol. Bueno, ahora creo que también, ¿no? En esa época de las transmisiones de fútbol igual tenían más audiencia porque la tele no estaba tan presente, ¿no? Creo que el cable no había todavía llegado.
95 acá.
Y bueno, claro. Esto fue más o menos ahí. La gente que podía tener los partidos para verlos en su casa todos los fines de semana era poca. Ahora cuesta entenderlo, pero en Uruguay hasta fines de los 90, mediados de los 90, la primera venta de derechos, los partidos de los grandes no se televisaban. Sí las liguillas o las Libertadores, pero el campeonato uruguayo, que es lo que te llena el año, si vos no ibas al estadio y tenías que escucharlo por la radio. Entonces ahí descubrí el zapping, ¿no? Y empecé a ver que había estilos muy distintos. Y al rato, en alguna ocasión, en la que alguna radio uruguaya retransmitía algún clásico argentino, ahí empiezo a descubrir el estilo de Víctor Hugo. Y bueno, claro, si lo miro desde el lugar profesional, ese es el estilo que más impacta en lo que yo quise construir cuando empecé a relatar. En los primeros años me di cuenta de que esquivando ahí los tangos de Clarín lo podía agarrar por aire en el 590 cuando estaba en Continental, y bueno, y más acá en el tiempo, en alguna ocasión por internet. Y ahora me parece que tenemos tanto acceso a relatos de todo tipo y color que es mucho más fácil, ya no hay que buscarle la vuelta como en aquella época. Pero yendo a lo que decía Leo, sin duda que en lo que yo construí cuando empecé a trabajar, la influencia más fuerte es la de Víctor Hugo Morales.
Martín, bueno, el Tano tocaba el tema del periódico, de la prensa escrita, sí. Pero llega el momento de... Obviamente, te gustaba el relato, te gustaba el fútbol, ibas creciendo la pasión de armar tu primer equipo de transmisión entre amigos. ¿Lo recordás?
¿Sabés que no?
¿No lo recordás?
Bueno, a ver, sí, me parece que sí, ya estamos en el liceo ahí.
Sí, claro. sí, ya pasamos sí, claro. al 14.
Porque hubo alguna experiencia previa, pero...
¿Ah, hubo?
Sí, pero más escolar que no contaba con... Por ejemplo, la tecnología que ya teníamos en la época del liceo, donde hasta operador teníamos. Ahí me acuerdo de Beto, de Jona, de Alejandro Becerra, una cantidad de amigos. Por ejemplo, hicimos grabadas las transmisiones de los partidos de Uruguay en el Mundial 2002. ¿No? Me acuerdo la de la vigilia previa al Dinamarca 2, Uruguay 1. Y cómo la transmisión cuando Uruguay no daba dos pases de corrido, se nos empezó a caer en la mitad del partido. Y ya era más el hincha que puteaba porque el cuadro no andaba bien. Pero fue una muy linda etapa.
Uno de esos nombres que nombraste recuerda sí. Aquel primer equipo.
A ver.
Bueno, yo voy a hablar en nombre de una barra de amigos que se formó hace unos 20, 21 años allá por el Liceo Dámaso, barra por supuesto de la cual Martín forma parte. Algunos de nosotros teníamos cierto gusto por la radio, por la comunicación y por las transmisiones deportivas. Y allá por el año 2001, más o menos, 2002, empezamos a parodiar, armamos una radio inventada llamada CXW y parodiábamos esto, transmisiones deportivas, algún periodístico. Todo esto transcurría en la casa de Inés, la casa de un amigo. Entonces, mientras ella nos arrimaba algún refuerzo de leonesa, alguna bebida espirituosa, nosotros jugábamos a eso, a despuntar el vicio de hacer radio. Pero claro, en ese juego todos nos dimos cuenta que realmente Martín, o sea, uno no se imaginaba a Martín en otra cosa que no sea la comunicación, la conducción y el relato de fútbol, por supuesto. Entonces, claro, la llegada de Martín a los medios a nosotros creo que no nos sorprendió. Por supuesto que nos alegramos con cada avance de su carrera, pero no fue tan sorpresivo. Realmente nadie se imaginaba a Martín en otra cosa que no sea eso. Así que bueno, Martín, te mando un abrazo en nombre de todos y nos alegramos realmente con cada avance en tu carrera, con cada proyecto que te sale. Así que bueno, arriba, un abrazo grande de todos, un saludo a Leito también, a Bebote y a Felipe.
Yo te iba a decir, qué raro, hablando en serio, Jonathan, vi que te tenías que terminar como es.
No era Jonathan, creo que me hizo un poquito de precio igual, ¿no? Yo cuando lo empecé a escuchar hablar, temblé un poco, pero bueno, se agradece el tratamiento tan deferente, Jonathan. Todo lo que dijo lo es cierto, porque aparte es una de las personas con memoria de elefante, ¿no? Es decir, recuerda mucho el detalle y todos los detalles son ciertos. Esas transmisiones fueron reales. Con Jonathan, inclusive, llegamos a tener un programa de radio junto con Wilmar Amaral, que trabaja en una radio prima, digamos.
¿El de los viejos?
Acá, en El Espectador. En El Espectador, por eso, claro, una radio hermana del Sol, digamos, parienta del Sol.
¿Cuándo era que hacían Los Viejos?
Bueno, en realidad teníamos un programa, lo tuvimos durante 2 años en CX42 y después pasó a ser un segmento del Deportivo Uruguay en las radios públicas, que se llamaba, inicialmente se llamó Escanteio, que es córner en portugués, que era un programa un híbrido, tenía en las puntas, no era una hora, ¿no? Comprábamos el espacio, le pagábamos al dueño de la 42 ahí con un sobrecito con plata todos los fines de mes y eso nos habilitaba el mes siguiente. Tenía dos puntas el programa, la punta inicial y la final éramos Jonathan, Wilmar y yo, ¿no? Hablábamos de distintas cuestiones, con toque de actualidad y no tanto, digamos, y de realidad y un poco de joda. Y en el medio hacíamos una parodia, como si fuera un espacio contratado que éramos nosotros haciendo de periodistas veteranos, que se llamaba La Audición del Gol, ¿no? Que de alguna manera fue el aterrizaje a una emisión de radio convencional de esas cosas que Jonathan explicaba que hacíamos en la casa de Beto para grabar en un cassette de TDK de 90, antes, cuando estábamos en el liceo, y en todo eso que Jonathan dijo, hay un recuerdo que es absolutamente justo y precioso a la mamá de Beto, que era el que ponía la casa, Inés se llamaba, que la verdad que tenía una paciencia con nosotros, porque vos imaginate estar tratando de dormir en un cuarto y al lado tener a 5 adolescentes gritando a las 5 de la mañana y todavía levantarte para darles los gustos. Y bueno, todo eso ocurrió hace ya cerca de 20 años.
A ver, para que la gente tenga claro, a vos nunca te gustó mucho jugar al fútbol. Es más, siempre te gustó más, y esto lo puedo decir con propiedad, jugar al básquetbol. Y de hecho te desempeñabas mejor jugando al básquetbol.
En realidad me gustaba jugar a los dos, pero siempre, es decir, capaz que, nada, siempre fui muy racional y me di cuenta de que ahí no estaba lo mío. Yo me entreveraba, qué sé yo, cuando vos eras un escolar promedio del tiempo en el que yo fui escolar promedio, la vida era esencialmente ir a la escuela en tu turno, yo hacía escuela de 4 horas pública de mañana, y de tarde, cuando no tenías inglés o alguna otra actividad, jugaba la pelota con tus amigos. Entonces, la práctica diaria hacía que, digamos, complementaras las falencias técnicas con la entrega del que corre, porque está acostumbrado a jugar picado de 2 horas de corrido, ¿no? En un momento en mi barrio aparece una pelota de básquetbol y un aro, entonces ahí un poco cambiamos, ¿no? Y esa etapa termina en el filo de los 20 años, ¿no? Cuando ya, claro, empiezan los laburos, ¿no? Otros compromisos horarios. Empieza a cambiar la ciudad también. Yo a veces veo pasar los autos hoy y digo, es imposible jugar picado en este barrio. Si era molesto que pasaran 2 por hora en aquel momento, ni te digo 20 como pasan ahora. Y ahí, bueno, ahí el deporte que pasa a ser cuando uno empieza a trabajar y ya no tiene una barra de amigos en una esquina, pasa a ser ese partido de fútbol 5 que jugás una vez cada tanto. Y claro, al perder la continuidad me entra a dar cuenta en los partidos de fútbol 5 de que ya me costaba demasiado. Y lo bueno, que pasa con el básquetbol es otra cosa. Y es que como el básquetbol es menos jugado popularmente, si vos tenés una noción de tiro y te puedes destacar un poquito más.
Claro, te entreverás. Sí, claro. De hecho, uno de tus amigos nos dijo, y corroboro, suscribo, es imposible que le digas a Martín, vamos a jugar un picado, un partido de fútbol 5, y te diga que sí.
Sí.
En uno de básquetbol, hasta hace no mucho, por lo menos.
Cuando vos los organizás.
Exactamente.
¿Qué pasó con ese Leo, organizador de partidos?
Bueno, cambia. Cambia todo. Pero siempre últimamente te atraía más ir a defenderte, o te veías mejor desenvolviéndote en el básquetbol, por eso que vos decías, que en un partido de fútbol.
Yo creo que el último partido de fútbol que jugué lo debo haber jugado hace casi una década, así que imagínate.
De Last Dance, hace una década.
Se viene la UTU, se viene el IPEP. Y se viene mucho más después de la pausa.
Se viene mucho más, exactamente. Tanito, lea usted.
Por favor, Leo, ¿cuántos años tenés vos? Porque estás en un momento mejor que nunca.
Nada es lo de menos, Tanito, ya lo sabes, tengo el motor intacto como un 0 kilómetro.
Ulala. Y si con esa familia que tenés y con esos amigos, anda como nuevo.
Amigos como Zucchino, que te hace servicio oficial Jeep, Ram, Hyundai y Fiat y te deja el coche como nuevo, porque en momentos tan, pero tan complicados, nunca está bueno quedarse a pie.
Claro que no, y con Zucchino andás tranquilo, tiene repuestos originales y te hacen chapa y pintura en un solo lugar, con más de 65 años de experiencia.
Con amigos como Zucchino nunca quedas a pie. Agenda ya tu visita por el WhatsApp, amigos, 099-005-999, 099-005-999.
Zucchino Motors. En mecánica, chapa y pintura, lo que precises, porque Leo, más que un taller,
Zucchino Motors es un amigo. El Tincho no maneja, pero esto seguramente para los viejos le va a venir bien, un service.
Sí, claro.
Anual,
sí, claro,
de los 10.000 kilómetros, Zucchino Motors.
Lo deben estar festejando en la calle Juan Ortiz.
Exactamente. Bruno Darío, te regalan el service. Exactamente, que tenés que hacer cada 10.000 kilómetros.
Muchas gracias.
Tincho, 9 minutos pasan de las 13 horas y siempre hay que apelar al mejor punto de vista.
Por supuesto. Ay. Y sobre todo si tenés una promo 1+1 en multifocales con la compra del armazón y los cristales multifocales Galileo Pro, viene de regalo otro par de multifocales. Para el sol, con color y con filtro ultravioleta. Esto es válido por todo el mes de septiembre a pedido del público que se agolpa en la óptica Bellavista, agraciada 3028, esquina Asensio, sino por el 22180. Llamás, hablas con Gina, hablas con Seba, hablas con los Messi, hablas con el Cachete. Están en un momento realmente sideral de facturación. Sí. Es uno de los momentos más importantes que tiene la óptica, pero además una atención y una preocupación por tu vista que es realmente maravillosa. Agraciada 3028, esquina Asensio, por el 22180.
Qué lindo escuchar a Martín, lo recuerdo cuando estaba la mañana en casa y cómo fue creciendo. Felicidades y que se cumplan todos tus deseos, dice Graciela a través del 092-995-095.
Gracias.
Pongan el nombre, porque si no, se complica. Nadie va a descubrir hoy la tremenda voz, el potencial y el profesionalismo de Martín, pero me gustaría destacar su generosidad, algo tan escaso en estos tiempos de competencia permanente. Gracias, Martín, por abrir puertas y compartir espacios. Abrazo. ¿Quién serás?
Misterio.
Baiana,
Leti.
Sí, Leti, perfecto. Buenas tardes, escuchándolos como siempre, otra entrevista con un grande, de un grande, divino, el Tincho. Falta el nombre, como siempre. Digan el nombre, si no, no lo leemos más. Tincho, querido, para irnos a la pausa, nos vamos a la pausa con una canción y venimos de la misma con una canción que a nuestro invitado le guste. La mesa está servida.
Ah, tengo que elegir una canción.
Sí, debes tener mucho en ese repertorio musical porque sos un tipo de música.
Sí, sí, es cierto.
Pero tenés dos balas para quemar. Una para irnos y otra para venir. A ver, leemos un mensajito más mientras el Tincho elabora. Rosario, bueno, de que dijo que divino el Tincho. Buenas tardes, buenísimo el programa, como siempre, excelente el invitado. Que sigan los éxitos para él. Que hay otro más, dice, quiero picar a Verónica, porque claro, antes que el Tincho nos diga la canción, estamos sorteando a través del 092-995-095 y @995 Abran Cancha, el libro de María Dueña, Cira, de Editorial Planeta, que gentilmente
tremendo libro.
Nos da las barras de cereales. Quiero libro, quiero barras de cereales agridulce, y estamos sorteando también la picada del carro azul. ¿Usted ya eligió, Martín?
En realidad, voy a ir con lo que
ser
venía...
Puede ser un intérprete, no tiene por qué ser la canción específica.
Sí, venía escuchando, esto es radio, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Una frase nunca pronunciada.
Por supuesto.
Venía escuchando a los Rolling, acá está la prueba.
Sí,
así que,
y algo de los Rolling en particular.
Exactamente, no, que elíjalo, pero algo bien para arriba.
Maestro, nuestro músico José Redondo, algo bien, algo pum para arriba, pidió Martín Rodríguez, y ya se le está encendiendo la lamparita. Y para volver, ¿qué te gustaría?
Para volver, te lo digo durante la tanda, porque ahí quiero,
me parece
quiero
muy bien, bien elegido. Vamos a la pausa. 12 minutos pasan de las 13 horas, Tanito. Está ya sonriente el Tano, y si sonríe el Tano, mi vida sonríe también.
Vamos arriba, ya venimos.
Abran Cancha 2021. Producción Federico Reboledo.
Volvemos con Jaime Ross y este tema que se llama, Martín,
Tal vez Cheche. Vamos a blanquear la situación. En realidad no llegué a decirles a ustedes qué canción quería escuchar, pero como tenemos si hubiera una conexión telepática.
Sí. José Redondo.
José.
Sabe
cuando
mucho.
Elegimos Jaime Ross, porque fue el único que le dijimos, sí, eligió tal vez Cheche, que es una canción muy linda que me hace acordar aquellos sábados en los que mi viejo escuchaba música popular de mañana. Ya estamos en la tarde, pero en realidad en este día, cielo abierto, ventana del
vale
estudio
igual,
abierta.
Vale igual, Martín.
Tiene una nota de aquello.
25 minutos pasan de las 13 horas, estamos con Martín el Tincho Rodríguez, Tanito. Y llega un momento donde ya empezás a capitalizar, o capitalizar no es el término, empezás a formalizar a nivel académico la comunicación. La UTU es un paso grande para vos y bueno, sí, también vino acompañado del IPEP.
Sí, exactamente. Cuando termino el liceo, que empiezo a hacer alguna cosita en plan pasantía, en alguna radio, ¿no? Esas primeras oportunidades. En paralelo, hago la Escuela de Comunicación Social de UTU y más específicamente, para complementar eso con una pata de deporte, que era lo que yo en aquel momento más quería hacer, el IPEP en periodismo deportivo. Y son años muy lindos, ¿no? Son muy duros, pleno 2002, pero muy lindos porque son ese paso que das hacia lo que te gusta de la mano de esta cosa que es muy común en el periodismo deportivo, sobre todo esas primeras experiencias en las que no ves un peso ni por decreto, pero vas haciendo experiencias sobre la marcha, ¿no? Ahí está un poco la contradicción. Y creo que, bueno, que pude aprovechar ese momento que es fermental, ¿no? Ahí surgen una cantidad de vínculos que siguen hasta hoy.
Llega aquel reality, el 11, ¿no? Sí. Que te permite ganar y viajar.
Claro, 2003 en Canal 10, ahí conozco al profe Piñeruga. Por eso decía recién, ¿no? Vínculos que en algún momento siguen hasta hoy o explican muchas de las cosas que hago hoy. Eso fue de 3 meses, era una polémica deportiva de 11 personas que se iban eliminando programa a programa hasta que quedaban 4, y en una final la gente, que antes ya iba decidiendo quiénes seguían y quiénes se iban, como en los reality, elegía quién ganaba. Ahí gané, elegí un viaje, había dos opciones de viaje: Milán para ver un partido de Chino Recoba en el Inter, o Inglaterra para ver un partido de Diego Forlán en aquel momento en el Manchester United. Yo elegí Inglaterra, vi un Manchester Tottenham con Forlán entrando del banco, y bueno, y ahí aparte la conexión con el profe hizo que más o menos por ese tiempo empezara a relatar en 13-0, así que se habrá sido lindo e importante ese momento.
Bueno, después por un tema de tiempo no vamos a poder ahondar en aquellas idas con mano a mano con Jonathan en Punta del Diablo y aquella figura en plena oscuridad que no sé si te acordás o no sabes de qué estoy hablando.
Un día con Jonathan en un camino oscuro en Punta del Diablo. No sabemos si pasó un espíritu por al lado,
sí,
nuestro,
¿qué?
Pero hubo una situación un poco extraña. ¿Sí?
Exactamente. Y en 2004 llega tu primer empleo formal, que también te dio vínculos y gente hasta el día de hoy, que es haber trabajado en Nike.
Sí, claro.
Eso fue un mojón para vos también.
Sí, obvio, porque fue un muy buen trabajo, que era de medio horario, que me permitió... Yo ahí trabajaba para marketing, hacía, digamos, charlas de capacitación en producto para la gente que vende en los locales, ¿no? Y entonces, en términos de la comunicación, por más que yo siempre supe que eso era acotado en el tiempo, yo quería trabajar en periodismo, me dio algo que es muy interesante y es el desenvolvimiento adelante de gente que te mira, que te pregunta, que a veces se ríe, que vos tenés que captar la atención. Entonces, también fue un elemento de ir perfeccionando la seguridad personal, ¿no? Entré uno y salí otro de ahí. Y salí cuando yo quise porque empezaba a ver otros trabajos que me gustaban.
Supe
más
trabajar para Martín Rodríguez.
Sí.
Poniendo las marcas de zapatos de los jugadores.
Unos relevamientos que hacíamos en las canchas de fútbol, ¿te acordás de eso?
Es verdad. Empezamos a escuchar testimonios.
Voces de Nike.
Andy Macé. Dale.
Qué lindo.
En 2004, cuando entramos a trabajar en Nike, éramos los más chicos. De ahí, Martincito y Andreita, que nos quedó hasta hoy, 17 años después. Ese Martincito ya tenía esas cualidades que en una enorme medida explican su crecimiento y sus logros profesionales. Esa calidad humana, su honestidad y humildad, siempre metódico, responsable, perfeccionista. Esa inquietud por saber, esa capacidad reflexiva y esa determinación que le hizo ver, siendo tan chico y con tanta claridad, hacia dónde quería ir. Mirarlo en perspectiva y ser testigo de ese crecimiento, para mí es hoy algo súper inspirador. Bueno, Martincito querido, pensar en vos ayer y hoy me emocionó y me llenó de orgullo. Es un placer tenerte como amigo, te mando un abrazo enorme y te quiero mucho.
Beso grande para André, que es vecina, nos vemos cada tanto, está cerquita en el barrio y en Palermo y bueno, y es una amiga, ¿no? Una amiga que viene de esa experiencia laboral.
Llegan fotos, no solo mensajes, documentos gráficos relevantes que nos manda un querido colega como Tomer Urwich, con una foto...
No, ya vi un buzo a rayas que creo que soy yo, ¿no?
Sí, señor.
¿Pelos
sí,
largos, seguramente?
No, no, cortos, todos cortos, sí. Pero la verdad, unos cuantos años menos.
¿Sin barba?
Sin barba.
Ah,
sí, sin barba.
Sí. Pero, mostrame la foto y te digo quién estamos. Santiago Díaz creo que está.
Sí, claro.
Tomer, Nico Aramendi.
Claro, claro. Gente del espectador.
Y te digo dónde estamos. Creo que estamos en la catacumba de la City.
Ah, mirá, boliche de la ciudad vieja.
Claro, claro, claro.
El abrazo para Tomer, abrazo con quien estamos en contacto todas las semanas.
Aparte de ser un buen profesional dentro de Nike, como le dicen ellos, definitivamente tenía gestos distendidos que dejaban contentos a los grupos. O sea, en la parte humana también ibas ganando día a día puntos con la gente. Y alguien más pidió la palabra y quiso ser parte de este homenaje, vamos a llamarlo así, en vida con Martín Rodríguez. El Juaco, Joaquín.
Grande.
Hola, hola. Bueno, qué decir de la voz aterciopelada de Martín Rodríguez. La verdad que gran compañero, mejor persona, y eso hemos mantenido una linda amistad con los años junto con Andrea, que formábamos tremendo equipo. Y bueno, con Martín mucho almuerzo, tuvimos esas salidas en las que me llevó, como vení pibe que te voy a enseñar un poco, y siempre había una recompensa de pizza y cerveza después. Y bueno, la verdad es que siendo compañero de laburo, cada uno llegaba a la oficina con los cuentos de fin de semana. Alguna vez nos cruzamos en la noche, pero después de haber salido los tres, junto con André, fue que profundizamos más los rituales de juntadas. Así que se me acaba el tiempo. Me encantó laburar contigo y con Andrea. Gran tipo, tipazo, ya lo sabés. Te mando un abrazo enorme, Juaco.
Bueno, y Juaco es un tipazo que aparte tiene la humildad de los grandes en el sentido literal y el figurado, porque mide como 2 metros. Pero aparte es una persona con unas enormes capacidades para lo que hace, que rompe con el estereotipo de quienes se desempeñan en su laburo, entre otras cosas por la humildad, y sin embargo en lo que hace, que lo tiene muy en contacto con deportistas, con gente muy importante y muy popular, es sumamente efectivo sin vender el humo que venden otras personas que hacen lo mismo, y por lo mismo muy querido.
Para cerrar el círculo Nike, alguien que más que tu compañero era tu jefe, y que también quiso estar, y que vos, yo creo que tenés un muy buen concepto de él, es Mario Guimarães.
Me acuerdo que me representó o me hizo acreedor a muchos, tenías razón, porque muchos habían cuestionado la incorporación de Martín por el hecho de no ser un atleta. Pero bueno, sus competencias asociadas a lo que era la comunicación, y el tiempo obviamente después lo confirma, ¿no? Por el presente que está teniendo, me hacían pensar que iba a rendir de manera espectacular. Y Martín no solo no te dejaba mal cuando iba como emisario de la marca a los distintos locales, sino que te dejaba muy, muy bien. Así que hay mucho para decir sobre él, porque la verdad que era un compañero muy querido, hiper correcto, hiper respetuoso. No digo muy porque sería injusto y me quedaría corto. Y siempre, como decía, ¿no? Un embajador de la marca espectacular. Y el único problema que tenía, que no digo que sea así, pero me acuerdo que muchos me preguntaban si era mi hermano, porque le veían algún parecido. Eso seguramente le debe haber generado alguna más que frustración, porque parecerse a mí no creo que sea muy divertido. Bromas aparte, Martín, si bien no podemos decir que somos amigos, sabes que te aprecio mucho, que te tengo mucho cariño, y bueno, cuando la vida nos hace coincidir de alguna forma, siempre manifestamos una alegría indisimulable por el hecho de vernos. Así que gracias por haber hecho tan bien tu laburo, y te mando un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande a Mario. Mario fue muy importante en mi vida laboral, porque en definitiva es el que él lo contaba ahí, permitió que yo accediera casi sin proponérmelo a un laburo que me permitió empezar a tener cierta independencia económica, pero a saber siempre que era una pasada hasta tanto no tuviera oportunidades en la comunicación, y a diferencia de otro jefe que hubiera dicho no, pará, si vos estás empezando en otra cosa, acá no te queremos, él siempre lo supo y entendió que mientras durara iba a servir. Entonces yo ahí crecí mucho y un día dije, me voy porque quiero vivir de la comunicación, y eso se manejó con total comprensión de ese lado. Así que fue muy importante esa etapa, Mario, y te mando un abrazo.
Ahí arrancaste, bueno, con locución en FM, después locutor y conductor en Canal 10, pasantías, y llega el momento en que el Quique Gianuzzi te recomienda con el profe, a quien vos ya conocías, y el profe estaba buscando a alguien para la liguilla.
Sí, es cierto, el Quique Giannuzzi era el profesor de relato televisivo en el IPEP, ¿no? Si bien en esa época ya no lo hacía, la gente más futbolera recordará que en los tiempos de Deporte Total, cuando pasaban el fútbol italiano, el que relataba era Giannuzzi. Entonces en el IPEP esa asignatura, digamos, se la daban a él, y sin que yo le haya pedido nada, este es el mejor homenaje que le puedo hacer en estos días. Justamente un día le dijo al profe Peñagrúa, vos, este pibe que estuvo contigo en el 11 relata fútbol, lo puede hacer bien. Justo el profe precisaba circunstancialmente un segundo relator, porque en ese momento Álvaro González Márquez no tenía un relator suplente, digamos. Las liguillas había doble turnos, ¿no? Álvaro hacía un partido a segunda hora, pero había uno a primera hora que lo tenía que hacer alguien. Y ahí, en diciembre de 2003, creo que con 20 años recién cumplidos, hice mi primer partido para 13-0 en aquel momento en El Espectador.
Defensor con Liverpool.
Defensor Liverpool, gol de Aguiar, por supuesto que no supe decir que fue Aguiar cuando hizo el gol, ¿no? Cosas del primer relato, lo tengo en cassette de cinta de ese relato, bien escondido para que nadie nunca lo escuche.
hasta ahí no pudimos llegar. Tincho, 2013, un año bisagra para vos.
Sí.
No tanto desde lo laboral, pero sí desde lo personal.
Y de una decisión valiente. ¿No?
Es recontra valiente. Decidiste, bueno, en realidad ahí te diste cuenta que eras gay y decidiste en segundo semestre, creo, fue el clic para comunicarlo a tu entorno cercano y automáticamente para que se fuera diseminando por todo el ambiente y dentro de un ambiente que históricamente es machista y hasta homofóbico,
sí.
Si se quiere o no se quiere.
Es un proceso de muchas etapas, ¿no? La conciencia de cuál era mi orientación sexual la empiezo a tener en la adolescencia. Bueno, durante mucho tiempo no lo sé manejar más que mantenerlo en silencio, que con el diario del lunes en la mano fue una forma de manejarlo en un tiempo en el que evidentemente yo todavía no tenía ciertas seguridades personales. Después hay un tiempo algo anterior a ese, que es cuando empiezo a hacer mis aventuras por la noche gay montevideana sin que supiera nadie, aunque esto es una aldea, entonces siempre alguien te ve. Eso que al principio me daba pavor, en algún momento me ayudó para entender que capaz que era la mejor manera de empezar a decirlo sin decirlo, cuando todavía no tenía la seguridad de ponerlo en palabras. Y bueno, ahí se empieza a acelerar la cosa, ahí empiezo a disfrutar el beneficio de un cambio que me animé por la vía de los hechos a encarar. Y el 2013 es un año muy importante porque es la primera vez que estoy en pareja. Estar en pareja implica, bueno, una vida hacia lo público, ¿no? Yo no estaba dispuesto a dar ese paso poniéndole a quien me acompañaba la condición de vivir
de decirlo,
a las escondidas, claro. No, me parece que
ahora, así ¿en algún
no es.
Momento evaluaste, sopesaste o pesó a la hora de tomar la decisión de decirlo públicamente? De sentir miedo en el sentido de lo laboral, de decir, bueno, estoy en el fútbol, amo el relato y es un ambiente hipermachista. ¿Pensaste en algún perjuicio que podía llegar a traer?
Bueno, eso siempre estaba presente, ¿no? De hecho, yo tengo la impresión de que una de las cosas que retrasó mi decisión fueron justamente los miedos al ambiente del fútbol. No tanto a perder un trabajo, porque en ese sentido en 13-0 siempre sentí que estaba en un lugar potencialmente amigable, como lo fue de hecho cuando di ese paso, sino a la burla, al comentario. Y bueno, hay un momento en la vida en el que vos entendés que todo eso que existe, no seamos hipócritas, si tuviéramos una balanza de dos platos, pesa tan poquito en comparación con todo lo que ganás, que no vale la pena tenerlo en cuenta.
Claro.
No vale la pena. Entonces, en un momento se desactivó ese miedo.
¿Sentiste en algún momento la discriminación o algo? ¿Te entraste algún comentario? Que en realidad yo creo que es probable que no, pero no porque no haya machismo y eso, sino porque políticamente hoy es súper incorrecto y hay una sociedad, por suerte, sensible, donde decir aquel es gay o hacer un comentario despectivo te juega muy en contra, lo que no significa que no esté camuflado en este ambiente, ¿no?
Bueno, a ver, hay mucha cosa para decir ahí. Yo no creo en el concepto muy manejado por capaz que la gente más reaccionaria en este tiempo de la corrección política. La corrección política no se puede definir si no es en un contexto. Y lo que es políticamente correcto en el boliche y el tempo, que es un boliche abierto a la población LGBTIQ, no es en el bar de copas de la vuelta, ¿no? En el viejo bar Marbella que quedaba a 20 metros del tempo en Gonzalo Ramírez y Salterain, por poner un ejemplo. Entonces, si vamos a hablar de corrección política, discutamos en qué contexto. Lo que puede ser correcto políticamente en un contexto puede ser muy incorrecto en otro. En una sociedad como la uruguaya, que ha dado enormes pasos en todos estos temas, pero en la que sigue habiendo enormes padecimientos de mucha gente. Y en un ambiente como el del fútbol, que en el tren del cambio social es un poco, es de los vagones que van más atrás, ¿no? ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Decirlo o no decirlo? ¿Qué es lo políticamente correcto en un ambiente conservador, como es el ambiente del fútbol en el que yo trabajo en parte? ¿Decir soy gay o hacer chistes de puto? Y yo creo que en muchos de los ambientes en los que el fútbol se manifiesta, en la comunicación, dirigencialmente, es más correcto reírse de la homosexualidad que tener un discurso abierto a la homosexualidad. Entonces, ese concepto de la corrección política me parece un concepto siempre dependiente del contexto. Y a mí me toca moverme en contextos en los que es el discurso políticamente correcto, pero también en otros donde seguimos estando en la incorrección, quienes nos animamos a decir que en esta sociedad no vive solo gente heterosexual y que hay una cantidad de cosas que las tenemos que hacer distinto para no herir, para no lastimar, para no hacer sufrir a quienes tienen una orientación sexual o mucho más una identidad de género que no son las teóricamente mayoritarias. Yendo ahora sí a la parte central de tu pregunta, después de este paréntesis, yo no sufrí agresiones directas, por lo menos que haya notado significativas. Doy por descontado que debe haber chistes a mis espaldas, pero insisto, con eso convivo, eso ya no me hace ni cosquillas. Padecí alguna situación que es de violencia, pero felizmente no grave, en algún espacio personal, un día en un club al que yo iba, hasta que la pandemia lo cerró, una persona sin saber claramente quién era yo, de eso estoy seguro, me empezó a hablar en contra de los homosexuales. Yo en un momento dije, ¿discuto o no discuto? Porque es un poco estresante andar por la vida discutiendo con todo el mundo todo el tiempo. Me entendí que sí, entonces le dije, mire que yo soy homosexual, no siga con lo que está diciendo. Ahí la persona quedó en silencio, resultó ser alguien de cierta ortodoxia en términos religiosos, no sé de qué creo en particular, que me dijo que bueno, que seguramente yo me iba a ir al infierno. En un momento determinado de esa conversación, muy agresiva por el contenido, pero paradójicamente muy correcta en las formas, nunca estuvimos cerca de la agresión personal ni nada de eso, cuando este hombre no daba el brazo a torcer y me hablaba de lo que para él es la voluntad divina, algo también muy discutible, que felizmente no ve de esa manera la mayoría de la gente que tiene fe religiosa, esto lo quiero subrayar. Yo lo interrumpí y le dije, bueno, yo me voy, no tengo más ganas de hablar con usted. Y bueno, capaz que esa es la única situación en la que hay una cuota de agresividad y de violencia, aunque más no sea desde lo conceptual, que me tocó atravesar en todo este tiempo. Pero como siempre digo, yo ocupo lugares de privilegio, yo trabajo en los medios de comunicación, soy un montevideano blanco, de clase media, con buenos ingresos, con buenos vínculos. Mi realidad no es la realidad de todas las personas de este país, que viven capaz que en otros barrios, capaz que en otras ciudades, capaz que en el interior, capaz que en el medio rural, e íntimamente saben que no dan con esa norma que se quiere imponer y lo sufren, o lo sufren más cuando eso adquiere estado público. Entonces, tampoco nos creamos el cuento del pueblo elegido. Hemos avanzado mucho, pero falta mucho todavía.
Tuviste una cantidad, del momento que lo anunciaste, una cantidad de reacciones, respuestas de todo tipo, lo recuerdo perfectamente, pero había una, la de Ricky Martin, ¿no?
Sí, claro.
Con un mensaje que a eso generó además mucha publicidad.
Exacto, eso fue en 2015. En 2015, en ese proceso que tiene muchos hitos, yo creo que doy el último paso y es hablar de esto públicamente en una entrevista. Esto que ahora estoy haciendo acá no lo había hecho nunca hasta ese momento. En aquel momento Diego Muñoz se entera de que soy homosexual por algo que yo un poco indirectamente publico a una red social y se produce algo que yo siempre supe que se iba a producir. Y es que cuando alguien con inquietud periodística se enterara iba a decir, mira, alguien del fútbol está viviendo abiertamente una vida como gay, esto es nota. Yo siempre tuve claro que eso iba a pasar, no lo busqué, pero sabía que iba a ocurrir porque como soy periodista entiendo esas lógicas. Los periodistas queremos contar historias no contadas, es lo mejor que nos puede pasar siempre. Entonces siempre estuve muy preparado para ese momento en el sentido de tener claro que si la persona que llegaba a proponerme una entrevista me garantizaba seriedad, yo ese paso lo iba a dar. Y bueno, con Diego me pasó eso, dije, sí, me parece que cumple con los requisitos. Y bueno, ese día fue un día muy removedor, porque tuvo mucha repercusión esa nota desde, no sé, la mañana, cuando la pusieron online en 180, en el portal. Y al poco tiempo, a los capaz que 4 o 5 días, un día estoy terminando mi trabajo en aquel momento como locutor de mañana en Canal 10, yo todavía no salía casi en cámara en ese tiempo, de tarde trabajaba en 13 a 0 el programa de radio, esos eran mis trabajos de ese momento, 2015, y veo una notificación en Twitter, un tiempo en el que yo en Twitter tenía mucha menos gente seguidora que ahora y mucha menos actividad en general, casi no lo usaba. Y bueno, y esa notificación era un mensaje de Ricky Martin, que una publicación, un posteo en el que me arrobaba, ¿no? Y fue una cosa muy fuerte, ¿no? Fue como decir, pa, mirá todo lo que pasó a partir de esta nota que yo decidí dar, que se había publicado 3 o 4 días antes. Y también me hizo pensar en lo importante que es que las personas que tienen algún nivel de publicidad, hagan visibles sus posturas con respecto a estos temas. La fuerza que tiene que alguien como Ricky Martin le haya dicho al mundo, como le dijo años antes de esto, soy homosexual, puede más que mil discursos para que mucha gente que de repente tiene dificultades, no por maldad, sino por herencia cultural, para entender estas cuestiones, abra su cabeza, ¿no? Entonces yo, más allá de lo que me pasó a mí personalmente, celebro esa actitud y humildemente, en el lugarcito que yo ocupo, que es una baldosa en comparación con todo lo que ocupa alguien, un artista internacional como Ricky Martin, cuando hay situaciones similares trato de desarrollar el mismo rol, porque en definitiva si yo soy y pude serlo es porque antes hubo gente que hizo lo mismo, ¿no? Pensemos, y con esto cierro, lo que era decirle al Uruguay, no ya al mundo, soy homosexual, cuando lo hizo, qué sé yo, Petru Valensky en plena dictadura, o tanta gente. Bueno, esa gente preparó el terreno sobre el cual pisamos lo que vinimos después.
Dijiste Petru Valensky, que fue compañero tuyo en tu consolidación como conductor en Canal 10, seguramente en la mañana a casa, pero con un hito sobresaliente, como muchas gracias jugadores, que no se puede dejar de soslayar.
Por favor, con una última temporada,
una
por
última
allá por
temporada,
2018,
todo
resonante. Con
pero
el
no, conductor de la mañana en casa, y dijiste Petru Valensky, que aquí está.
Pero...
¿Qué tal? Bueno, habla Petru Valensky, ahora estamos acá en el corte, y la verdad que al Tincho lo extrañamos todos los días, y es en serio, no es porque sea una nota, es verdad. Qué compañero, qué maravilla, qué hombre querible, la verdad que es un compañerazo, un amigazo de la vida. Y yo festejo su carrera, que haya sabido elegir, que haya sabido despegar como ha despegado, porque se lo merecía de todo corazón. Así que, Martín, Tincho, te mando un beso enorme, 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 y te queremos mucho.
Bueno, un abrazo a Petru. Sin saber que iba a hablar él, me anticipé. Me pasó más temprano lo mismo con la abuela Mirta, ¿no? Parece que hubiera tenido yo un infiltrado en la producción.
Es que es la línea cronológica que está siguiendo la producción, que te da a entender quién puede venir.
Y gracias, Petru, no solo por el mensaje, sino por la valentía previa, ¿no? En el Uruguay de la dictadura, una dictadura que a gente como Petru llegó a encarcelarla por algunos días, ¿no? Por ser homosexuales. Hoy no se nos pasa por la cabeza, pero estas cosas pasaban. Se animó a decir, mirá, yo vivo así. Y bueno, ese goteo hizo a la acumulación.
¿Sabés quién viene ahora?
No sé,
no te pregunto, ya que te estás anticipando.
No, prefiero escuchar.
Bueno, vamos por el lado ahora de...
De TV Ciudad, donde está brillando, conduciendo el informativo central.
Está haciendo algo que lo hace feliz.
Con una excepcional profesional que aquí habla.
Hace varios años compartimos la conducción de Informe Capital con Martín. Antes, bueno, lo teníamos como compañero en el área de deportes y realmente su incorporación ha sido bárbara, muy interesante. Aprecio sobre todo su capacidad de trabajo, su seriedad, su responsabilidad y también el hacer equipo en muchos temas y compartir la visión que tenemos en varios aspectos del quehacer periodístico y también sus puntos de vista diferentes y enriquecedores. Lo aprecio mucho y realmente, bueno, nada, le deseo lo mejor. Tiene todo para seguir triunfando y creciendo. Un abrazo gigante para Martín.
Bueno, muchas gracias a Pilar. Con Pilar hace 4 años ya que conducimos el informativo de TV Ciudad. Siempre recuerdo que nos pasó algo que yo creo que es muy positivo y que lo incorporé como un criterio cuando me tocaba debutar en la conducción con ella. En un momento estábamos por ir al aire, faltaba muy poquito rato, y Pilar viene a decirme, che, ¿cómo resolvemos el saludo? Ustedes han visto mil veces informativos. Cuando hay un hombre y una mujer, en general ocurre que el que dice buenas noches y se despide es el hombre, ¿no? Y ahí con Pilar nos pusimos de acuerdo en que estaba bueno generar una rotación en ese rol. Entonces, de ese momento en adelante, algo que también con mi gran amiga Mariana Abreu hacemos el Mejor Hablar de Mañana en M24, conduce un día cada uno. Y es lindo encontrar gente en los trabajos con la que esas cuestiones, que a veces vienen como prelibretadas, se puedan consensuar.
Sí. ¿No? La persona que hace más tiempo que está ahí, se imponga.
Porque en la comunicación hay mucho celo con
respecto. Exactamente,
a
todos, ¿no? Mucho ego,
Así que bueno, siempre tengo claro ese comienzo porque es un criterio que lo he hecho mío para otros trabajos que han venido después. Beso grande, Pilar.
Aceleramos, ponemos quinta, porque tenemos todavía muchos más testimonios para Martín, y bueno, después de 17 años en 13-0, un día dijo, voy por ir a otro lado, así que vamos a repasar ahora.
Sí, una escuela de periodismo que ha marcado, ¿no?
Sin duda, y que te saca y que no saca de
otras cosas.
En la voz del profe, ¿qué fue el Tincho o qué es el Tincho para 13-0?
Bueno, me animaría a decir que Martín es un lujo, es uno de esos seres privilegiados para este mundo del periodismo y la comunicación. Tiene una memoria enorme, una voz increíble, pero además una gran inteligencia para interpretar la realidad. Es increíble, realmente. Yo creo que es, por lejos, uno de los mejores comunicadores y de los tipos que mejor transmiten las noticias y la información. Para nosotros fue un lujo que trabajara en 13-0. Nos da mucha alegría que haya tomado su propio camino y esperemos que le vaya bien. Y realmente fue un periodo sumamente grato el que compartimos con Martín. Así que un abrazo para él.
Bueno, un abrazo al profe. Le debo mucho yo al profe en términos profesionales, ¿no? Yo siempre pienso que, volviendo a ese Defensor Liverpool del 2003, si yo hubiera hecho esa prueba en otra radio, me hubieran dicho, bueno, Botija, cualquier cosa te llamamos de nuevo. El profe creo que ha tenido, no ya conmigo, con muchas de las personas que han pasado por esa escuela, que es 13-0, la capacidad de interpretar que había potenciales a desarrollar en la medida en que el tiempo pasara y a esa persona se la pudiera acompañar, con el ojo y el criterio no predominante en los medios. Entonces, a ese relator monocorde y lento que yo era en diciembre de 2003, él entendió que había que esperarlo porque había otras cosas que capaz que pasan por estas virtudes que él dice que yo tengo. Son cosas de él, yo no dije nada. Y las cosas van madurando y en algún momento yo llego a TV Ciudad porque él entiende que yo debo ir, y en algún momento yo relato en televisión o en formato audiovisual, en Vera, porque él me da esa oportunidad. Hoy estoy en DirecTV haciendo eso. Es decir, hay mucha cosa que me ha pasado por esa capacidad de ver donde otros no ven, que el profe ha tenido. Así que eso lo valoro muchísimo.
Bueno, y seguimos repasando testimonios, y por supuesto que él también quiso participar. Alvarito González Márquez.
Más de una vez me han preguntado por Tincho, y más o menos siempre la respuesta que doy es la misma, porque es algo que pienso. Además de ser un excelente profesional, es un tipo valiente, y como relator de fútbol, él tiene primero tiene un timbre de voz extraordinario, segundo tiene una capacidad de dicción de las mejores que he escuchado, y tiene también, y en su relato una y otra vez lo ha demostrado, una capacidad para ubicar de una manera clara a los oyentes y a los televidentes, porque él no solamente es un gran relator de radio, sino también de televisión, a través de algo que él de alguna manera patentado, que es el centenarizar. Además de todo eso, es un tipo extraordinario, extraordinario, buen compañero. No tiene la locura que tenemos muchos de los que estamos dentro de 13-0. Más de una vez también yo lo he dicho. Él es mejor relator que yo, pero yo estoy más loco. Y como estamos en tiempo donde la locura parece que rinde, ahí es donde yo le he sacado un poquito de ventaja. Para mí es una gran alegría y un placer poder participar de este programa. Y compartir con Tincho este gratísimo encuentro. Un abrazo grande.
Alvarito empezó diciendo, cuando me han preguntado por Tincho, yo lo que le quiero decir a Álvaro es que cuando le pregunten ahora por Tincho, Álvaro les diga, del 99.5 donde estás, pasa al 97.9, por lo menos cuando juegan Nacional y Peñarol. Un ratito, ¿no? Préstame algún oyente, Álvaro. Abrazo grande.
Y seguimos con las voces, Tano. Alguien que fue compañero tuyo en 13-0, pero sobre todas las cosas te lo dio como amigo 13-0 hasta el día de hoy, y también como compañero, por supuesto, donde vos estás, que es nuestro amigo, el Santi Díaz.
Bueno, Martín es uno de los mejores comunicadores del Uruguay. Es una persona que tiene una enorme facilidad para comunicar, una gran claridad conceptual y después una gran capacidad para que esa claridad conceptual se refleje al aire, ¿no? Incluso con una valoración estética, podríamos decir. Él hace, la verdad, cualquier tarea comunicacional muy bien. Sin duda que su gran pasión es el relato. Y particularmente me parece que el relato en radio. Y es su gran pasión y es lo que más le gusta hacer. Y él hace un esfuerzo tremendo para que la transmisión nuestra salga al aire. Hizo y hace, ¿no? Y eso es consecuencia de nada, de lo que a él le gusta relatar. Y creo que esa pasión lo llevó a mejorar mucho, porque aquel pseudo adolescente monocorde que apareció al aire allá por el año 2003 a este, Martín de la actualidad, hay una diferencia abismal. Y yo creo que es de los mejores relatores del país y a mí me encanta poder, bueno, compartir dupla con él. Es un placer, la verdad que es un placer. De la parte humana quiero destacar que es un loco muy directo, muy honesto, que cuando le molesta algo o algo le hace ruido, va y lo plantea. Sin levantar el tono, muy tranquilo, pero lo plantea. Y eso, desde mi punto de vista, yo creo que es algo muy, pero muy importante. Y bueno, tengo el gusto de considerarlo mi amigo. Creo que conectamos enseguida, fundamentalmente al principio por nuestras charlas de política. Y les cuento algo. Hubo unas elecciones que los dos votamos muy raro, porque votamos al lema de un partido político determinado. Y para votar al lema tenés que votar dos listas diferentes de ese mismo lema y ponerlas en el sobre. Y resulta que los dos pusimos exactamente las mismas listas para votar a ese lema. Yo no sé si él se va a acordar, pero creo que habla de la conexión que tuvimos desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo de nuestra relación y de nuestra amistad. Así que nada, Tincho, te mando un abrazo grande, que disfrutes de la entrevista y nos vemos mañana en el parque. Abrazo grande, chau, chau.
Bueno, que te diga que sos uno de los mejores comunicadores del país, uno de los mejores comunicadores del país, que aparte es un amigo como Santiago. Es doble elogio, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Un abrazo al Santi. Él lo dijo todo. Hay un vínculo de amistad, pero aparte hay un vínculo de admiración desde
ahora mi persona. Sí, recta final y algunas características. No le gusta el cholulaje, pero tampoco el apio.
Eso es verdad.
Es cierto, sí, es cierto. No me gusta el cholulaje, es correcto. El apio te lo puedo pasar en una sopa, porque viste que con el calor los gustos se funden. Pero,
a tu abuelo le pedías.
Pero como cuando la abuela Ivone hacía ensaladas de tomate picado y le ponía una ramita de apio, porque el apio tiñe todo. Vos pones un pedacito de apio y ya no estás comiendo tomate con apio.
Tremendamente
apio
invasivo, con tomate. Tremendamente invasivo. Un tipo con gran sentido del humor, aunque en su perfil mediático no aflore.
Puede ser, sí. Uh-huh. Es difícil salir de la seriedad que imponen algunos roles tradicionales de la comunicación, hacer un chiste y volver. En eso, de los mejores que conozco, Álvaro González Márquez.
Sin duda. ¿Estás en pareja hoy?
Estoy en pareja.
¿Estás en pareja?
Sí, estoy en pareja.
Tenemos una, para el cierre, una pregunta de alguien que haya participado de todos tus afectos durante esta hora y largo que hemos tenido entrevista, y la que levantó la mano para hacer esa pregunta es Raquel, tu mamá.
A ver.
Quería hacerte una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué tiene el Martín adulto, actual? ¿Qué tanto tiene de aquellos que inculcaron los abuelos que ya no están en él?
Bueno, qué cosa, ¿eh? Capaz que un cierto sentido de la ética, que a veces se vuelve, en algunos casos, algo parecido a un mandato imperativo, ¿no? Hay mucho de eso, sobre todo en el recuerdo de la abuela materna, ¿no? De la abuela Ivone, que era una persona con una enorme calidad humana, una enorme cultura, una gran inteligencia, una predisposición nata a decir lo que pensaba, pero una enorme capacidad para decirlo sin herir aún en la discrepancia. Una persona sumamente convencida de sus ideas, lo que le valió sentir el castigo en el cuerpo, que sin embargo jamás agredía al que pensaba distinto. Eso.
Bueno, Martín, te queremos despedir también con la voz de alguien de la familia que te quiere mucho, que tengo entendido que no es muy de hablar. ¿Te imaginás por dónde vamos?
Creo que sí.
Habla Mauricio, tu hermano.
Bueno, hola Martín, te habla Mauricio, tu hermano. Te hablo también en nombre de Federico, tu otro hermano. Es para mandarte un saludo, para mandarle un saludo al Kessman del siglo XXI, con su estilo. Y bueno, me gustaría que grite un poco más los goles de Nacional, pero bueno, eso marca la objetividad que tenés en tu trabajo. Y bueno, ojalá que sigas así, que sigas relatando, que sigas haciendo lo que te gusta. Y como te dije, este también es un saludo en nombre del Fede, que seguramente también va a escuchar esto. Saludo.
Ah, acá sí me quebraron, ¿eh? Acá sí me la hicieron complicada. Le mando un beso grande a Mauri. Aprecio particularmente el mensaje de él. Para empezar, porque a la gente que no tiene predisposición a hablar públicamente, le resulta todo un desafío que le digan, bueno, graba algo que va a salir en una radio. Para nosotros que trabajamos de esto es lo más natural, pero para la gente que no tiene ese perfil, no por falta de vínculo con los medios, sino porque los consume como televidente o escucha, pero no trabajando de esto, es muy complicado. Entonces, que Mauri lo haya hecho, da cuenta del amor que le puso. Lo quiero mucho, te quiero mucho, Mauri, y gracias también por hablar en nombre de Fede.
Martín, gracias por haber compartido esta extensa nota con nosotros. El Tano me preguntaba antes, ¿se te va a complicar un poquito? Y yo dije que no, pero en realidad sí. Al ser amigos durante mucho tiempo, y supongo que el Tano también te disfrutó como compañero, no era una nota más. Por más que muchas cosas ya las sabíamos, tenerlas acá mano a mano y escuchar a tu entorno, mucho del cual uno conoce, no simplificaba justamente la nota. Así que gracias por estar acá, amigo.
A ustedes. Cuando la gente me cruce ahora por la calle y me diga, ¿por qué estás llorando? Le voy a decir, porque salgo del dentista, pero por suerte no me dolió. Un abrazo grande. Gracias,
Nos vamos con regalos para
por
Martín.
Por supuesto.
Se viene
las
la
barras
picada
de cereales, la tabla.
Qué lindo todo
la pica. ¿Te gusta el café?
Sí, mucho.
Olfatea esto.
Qué lindo. Gracias al Fede Reboledo que me trae los regalos.
Olfate de Café Toperado, el mejor café.
Café brasilero, una tablita de Abra en Cancha con mi nombre. Gracias, Fede.
De Maderarte del Sur, que lo encontrás en todas las redes para cualquier tipo de regalo y artesanía en madera para mi amigo Gonzalo Ramos.
Y la barra de cereales agridulce, con 18 unidades.
Señores, en Gracias, las gateras, Martín. El profesor Gerardo Pérez, que ya se viene con una nueva columna de Inmigrantes de Papel, con una nueva corriente migratoria, la de los ingleses, la de las vías, la de los tranvías, la de los trenes. Gracias, Tincho.
A ustedes, vamos arriba.